La narración de grandes hazañas ha encandilado a la población desde tiempos inmemorables. De hecho, por eso la exploración espacial o el descubrimiento del nuevo mundo forman parte de esos relatos que, pasen los años que pasen, siempre nos hacen soñar con aventuras que quizá en primera persona no podremos vivir o no querremos, incluso dirán algunos, pero que de forma imaginada sí que podemos compartir en propias carnes. Bueno, eso la mayoría de la población, vamos a decir, porque hay algunos, personas intrépidas, especiales, que buscan y que encuentran formas de vivir una aventura de descubrimiento, de superación y de valentía, como por ejemplo aglutina el famosísimo Rally Dakar, también conocido antes como el París-Dakar, del que muchos confesamos pues no conocer demasiado bien los orígenes y habernos quedado totalmente soqueados al descubrirlos gracias al último trabajo del periodista deportivo y periodista aventurero, que no sé si existe el género per se, José Antonio Ponsetti, cuando éramos pilotos. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por atenderme un ratito y por confiar en mí que te explique dentro del mundo de la aventura esta gran aventura que fue el París-Dakar. Hoy en día es el Dakar, pero el origen de toda la historia está en ese París-Dakar a finales de los 70, inicios de los 80 y esa etapa africana con Thierry Sabine que duró hasta el 2007.
Vaya, vaya. Es verdad que pocos acontecimientos aglutinan tan bien, ¿no? El mundo de la aventura, con la competición, con el deporte, ¿no?
Sobre todo porque ese París-Dakar, más que una competición, era una prueba de vida. Piensa que los pilotos, los primeros años, te recuerdo, para los más jóvenes, que no había nada, ni teléfonos móviles, ni GPS, ni todo iba a pura estrella, a pura brújula, mapa o libro de ruta. Te tenías que traer un plato de metal para que te pudieran servir el rancho, la comida, cuando llegabas a final de etapa, si es que conseguías llegar, y luego el agua era problema tuyo, con lo cual se pasaba mucho hambre, mucha sed, y se tenía que intentar terminar esas etapas que cruzaban desiertos increíbles que no se habían cruzado, que era un poco el reto de Sabine, ¿no? Yo siempre cuento que para que la gente entienda lo que era el París-Dakar de entonces, la gente se perdía días. Y cuando digo días, no son uno, dos o tres. Es que había gente que se perdía 5 y 6 días. Por ejemplo, el hijo de Margaret Thatcher, de la que era primera ministra británica, participó un año de copiloto.
Madre
y entonces
mía.
Estamos hablando del 82. Y iba de copiloto con una piloto francesa. Total, que 2 días después de haberse perdido, la organización se da cuenta que les falta un coche y que el coche que les falta era precisamente el del hijo de Margaret Thatcher. Entonces, claro, suenan las alarmas, suena todo. Thierry Sabine, el organizador, sale al grupo que aún quedaba de supervivientes que seguían en carrera, si alguien les había visto, y hay un motorista italiano que recordaba haberles visto parados en un desierto, pero claro, hacía por lo menos 2 días. Total, que tocaba llamar a la madre, imagínate, a la mamá que era la primera ministra, y había que decirle, hola señora Margaret, ¿qué tal? Mire, que hemos perdido a su hijo, que no sabemos exactamente dónde está, ¿no? Entonces, claro, los franceses, que eran muy franceses, dijeron, esto es una prueba francesa, nosotros encontraremos al chaval. La mamá dijo, mira, os voy a dar 24-48 horas, y si en 48 horas no lo tenéis, llamo al embajador británico en Argelia, monto en marcha el ejército argelino y yo mando a la aviación británica. ¿Qué es lo que pasó? Porque 4 días después todavía no habían encontrado al chaval y no sabían si lo habían secuestrado los Tuaregs, si había caído en manos del Frente Polisario, si qué había pasado con él, ¿no? Por no estropearte mucho el libro, lo encuentran, regresa a casa sano y salvo, se afeita la barba y come un sándwich, que es lo primero que pidió para hacer.
De pepino.
Y curiosamente, a la madre le pasó factura esta historia, porque utilizó dinero público para toda la búsqueda y el rescate de su hijo, y entonces, políticamente, eso le costó la vida. Pero el Dakar de entonces era así, ¿eh? El Dakar de los Juan Porcar, de los Salvador Servià, de los Cañellas, de los Arcarons, y luego que sería el de Nani Roma, el de Marc Coma, el de Isidre Esteve, el de Carlos Sainz, el de Miquel Prieto, que fue uno de los grandes.
Sí, sí.
Claro, era así ese Dakar.
Has nombrado un montón de participantes. No sé si su perfil ha ido evolucionando también con los años. ¿Se ha cambiado mucho el perfil de piloto, que tiene que tener madera, digamos, para Dakar? ¿Cómo tiene que ser? ¿Mejor piloto? ¿Mejor aventurero?
No, yo creo que el gran cambio lo trae con la aparición en a principios de los 90 del GPS, y donde ya la navegación y el saber orientarse pierde valor, ¿no? Entonces, muchos de los que realmente eran los grandes triunfadores porque conseguían orientarse muy bien en África, en el desierto, en la selva, eso desaparece, porque con el GPS vas de un punto a un punto y no te pierdes, ¿no? O sea, eso cambia totalmente. Y ahí cambió también un poco el perfil, ¿no? Carlos Sainz me cuenta que él llega en los últimos años de los 2000 y que ya se empezaba a correr mucho, ¿no? Y que ya empezaba a ser un poco menos aventura y un poco más carrera. Y hoy en día lo que pasa, hoy en día es impensable que alguien se pierda, no 6 días, un día, vamos. En el Dakar de hoy en día no se pierde nada, con toda la electrónica, toda la tecnología. Te llaman desde París al coche si te has perdido y te dicen, oye, que te has despistado, si quieres te llevamos de vuelta al campamento, pero penalizas 10 horas. Y es así, o sea, es alucinante, ¿no? Toda la tecnología y los satélites lo que hacen. Pero en aquella época nada que ver, ¿no? En aquella época la gente dormía por las noches en los desiertos, en poblados. Había gente como Arcarons que tuvo que venderse la moto un año porque llega, él está en plena competición y se da cuenta que se le rompe la moto y se queda tirado. Y recuerda que hay un poblado, que hay un mecánico cerca de donde se ha quedado. Total, que consigue llegar al poblado y le dice al tío, mira, es la válvula, necesito una válvula. Si no, no voy a poder seguir. Total, el mecánico ya sabes lo que es África, ¿no? Sí, no te preocupes, la tienes en una hora. Claro, 3 días después aparece una válvula que le habían quitado a un coche, el Dakar estaba a más de 2.000 kilómetros, por tanto Arcarons no podía seguir, le arreglan la moto y dice al tío, ¿y ahora qué hago? Porque si intento alcanzar el Dakar, voy solo y no lo voy a conseguir, y regresar desde aquí es imposible, pero tengo un problema extra, no tengo dinero. Total, que le pregunta al mecánico que quién es el tío más rico del pueblo, y se va a ver al tío más rico del pueblo para venderle la moto, y le pide 150.000 euros de aquel momento. Digo, perdón, 150.000 euros, 150.000 francos de aquel momento, ¿no? Que era dinero.
Hombre,
era dinero.
Pues sí.
Total, consigue vender la moto, consigue el dinero y dice, bueno, ahora tengo que salir de aquí por piernas, porque claro, lo primero que harán, un tío blanquito cargado de dinero, soy presa fácil para que... Y tenía que cruzar el río Níger, coger un bote, cruzar el río Níger porque al otro lado había un aeropuerto. Total, que cuando está por cruzar aparece la policía, no
madre
te lo pierdas.
Mía,
y le reclaman y le preguntan que si él es el que ha vendido la moto. Y entonces la policía le dice que no tiene permiso para vender motos en ese pueblo.
Bueno.
El otro decía, es que yo no sabía nada, total. Después le quieren multar porque la moto hace mucho ruido. Y él, muy hábil, coge un bolígrafo y un papel y les hace un dibujo de cómo tienen que hacer un silenciador para que la moto no haga ruido. Te voy a hacer el cuento muy rápido también para no estropearte mucho el capítulo. Arcarons medio paga a los policías para que le dejen en paz, consigue cruzar ese río y con ese dinero consigue regresar y siguió participando los siguientes años en el Dakar. Claro.
Jo, madre mía, José Antonio, la verdad que menudas historias. No sé si, claro, comparándolo con hoy, los grandes macroeventos deportivos, es verdad que no tienen nada que ver. No sé si hoy sería posible algo parecido, donde primara tanto la aventura en un evento deportivo. Casi da pena, ¿no?, el haber perdido todas esas aventuras de las que hablas.
Es imposible. Yeah. El Dakar fue la gran aventura del siglo XX. Junto al Dakar en aquella época se celebraba el Camel Trophy, que era otra de las grandes aventuras. Yo me centraba en el Dakar porque tenía una deuda y porque he querido hablar con todos aquellos pilotos que, por cierto, muchos de ellos ya están talluditos, ya tienen más de 70 y algunos están en los 80, ¿no? Porque de años me refiero, de edad, porque claro, en aquella época eran gente de 20, 30 años, pero es que han pasado 40 años, por lo menos. Y claro, la vida para muchos de ellos ha seguido, para todos, afortunadamente, ha seguido caminando. Hay algunos que no los he conseguido encontrar y hay otros que, desafortunadamente, ya no están entre nosotros, ¿no? Pero realmente es algo que yo creo que hoy en día sería imposible volverlo a vivir, ¿eh? Es algo muy especial. Es más, te garantizo que la mayoría de los lugares por los que pasaba el Dakar hoy en día, vamos, te juegas la vida. Ya ellos se la jugaban, porque, por ejemplo, hubo un año, no te pierdas esta, hubo un año que secuestraron a más de 70 pilotos. Y la organización no se dio cuenta porque, con que se perdía todo el mundo, pensaban que estaban perdidos.
Claro, lógico.
Afortunadamente, claro, los Tuaregs les pidieron dinero. Es una historia divertidísima. Entre ellos, uno de los protagonistas es Rafa Santiveri, el dueño de los productos Santiveri, dietéticos. Bueno, que terminó enterrándose en la arena pensándose que le querían matar. Nunca pasó. Es un capítulo muy divertido del secuestro, a pesar de que es un secuestro y que te parece que es algo dantesco.
Pues sí.
Y lo más increíble es que nadie se dio cuenta. O sea, que la organización no se entera que los habían secuestrado hasta que ellos son capaces de avisar, porque había incluso gente de la organización, de avisar a la organización y decir, oye, que es que nos han secuestrado, que es que estábamos secuestrados, que ya se han ido los malos, pero que nos han robado todo lo que han podido y más, ¿no? Incluido camión, coche, moto, todo lo que pudieron, robaron, ¿no?
Madre mía.
Fue increíble. Pero esta era la historia del Dakar antes,
¿eh? Es verdad, nos encantaría mirar por una mirilla. Bueno, en parte este libro nos ayuda a ello, ¿eh? A echar un vistacito cómo era la vida en los campamentos, ¿no? No sé cómo se vivían los momentos buenos, la convivencia, cómo se gestionaban incluso las tragedias, que también las ha habido. ¿Cómo era esa vida dentro de los campamentos?
La vida entre ellos era de muchísimo compañerismo en general, aunque claro, pasaban muchas horas juntos. Y entonces, por ejemplo, Pep Vila, porque lo bonito de cuando éramos pilotos de este libro es que las historias las cuentan los pilotos. O sea, que yo digamos que he hecho de narrador de lo que ellos me han contado, ¿no? Pero, por ejemplo, Pep Vila me cuenta que uno de los años iba en coche, iba acompañado de una periodista francesa, y de repente ven un coche parado en mitad del desierto. Y cuando se acercan, están piloto y copiloto con el casco puesto, aguantazo limpio fuera del coche en mitad del desierto. Entonces, la chica que va con Pep Vila le dice, oye, bájate y parales, porque estos locos se van a matar aquí y tal. Total, que Pep se acerca y cuando se acerca casi le zurran a él. Y entonces Pep se enfada y dice, bueno, aquí os den, aquí os quedáis y os seguís matando entre vosotros. Y cuando sube al coche, la chica dice, pero no nos podemos ir. Le dice, vamos, que no nos podemos ir, nos vamos ya mismo y aquí se quedan. Al rato, Pep ve que viene por detrás el coche y que les adelanta. Y entonces, la duda que tienen los dos es si uno de los dos le ha metido un guantazo al otro y se ha ido, y ha dejado al otro en mitad del desierto. Entonces, cuando pasa y adelanta el coche, se fijan a ver si están. Y solo ven a uno y dicen, ostras, ¿está el otro o no? O el otro, pero claro, ellos no pueden retroceder porque ir 30 o 40 kilómetros en contra de carrera era peligrosísimo porque podía tener un accidente mortal, además. Total, que continúan hasta el campamento, siempre con la duda de qué habrá pasado con ellos dos. Contaba Pep y cuenta Pep en el libro que por la noche, cuando llegan al campamento, se van directos muertos de hambre a la cola para que te den comida. Había que hacer cola. En los campamentos había que hacer básicamente cola. Cola para gasolina, cola para agua, cola para comida, cola para poder llamar a casa, cola para todo. Entonces se van a la cola de la cena y tres personas delante de ellos están los dos pilotos que se habían zurrado. Y contaba Pep, muy divertido, que los tíos no se atrevían ni a mirarles, ¿no? Porque, claro, reconocieron a Pep, que era el que les había intentado ayudar y tal, y que ya luego el resto del rally ya no se los encontró, ¿no? Pero eso era una parte, y la otra parte era el compañerismo. Si alguien se quedaba tirado, se paraba y se ayudaba. Luego siempre la parte final de la historia es cuando llegaba el camión escoba. Si te quedabas tirado del todo, la organización tenía un camión escoba que si tenías moto y había hueco, te recuperaban a ti y a la moto, pero a los coches no. Entonces te hacían firmar un papel conforme si te querías quedar con tu moto, con tu coche en mitad del desierto y allá tú cómo salías de esa, firmabas un papel en donde la organización no tenía ninguna responsabilidad y estabas a tu suerte. Pero si te querías ir con el camión escoba, el coche lo tenías que quemar, porque así era la única manera de que te pagara el seguro, que vieran que el coche había ardido. Y
quemar.
Que mandar vídeos o fotografías. Quemar. Prenderle fuego.
Sí, sí.
Si no, no te pagaba el seguro. Y las motos, ya te digo, la mayoría de las ocasiones las subían al camión y las salvaban, ¿no? Toda una historia, toda una vivencia.
Pero no, desde luego que sí, ¿eh? Oye, José Antonio, tú sabes que en las redacciones radiofónicas de este país se te quiere mucho. Yo creo que seguro que en las promociones te llegará parte de ese cariño. Nosotros también, en cuanto hemos dicho, pues voy a hablar con Ponseti, que en redacción una pequeña revolución. Yo te sigo mucho por la vertiente más aventurera, ¿eh? Muchas madrugadas estaba ahí poniéndome los podcasts.
Me alegro
gracias.
Me alegro mucho.
Y lo he disfrutado mucho, de verdad, te lo digo. Pero desde la redacción me hacen llegar una pregunta, más de carácter deportivo. Me preguntan.
A ver si la puedo responder.
Seguro que sí.
Si
preferirías, quieren saber, volver a vivir un Dakar como los de antaño o ver a los Dolphins ganando la Super Bowl. Esta es la pregunta.
Mira, las dos cosas me parecen un milagro, que lo sepas, porque ni puedo vivir un Dakar como antaño, y me da que los Dolphins, para que ganen una Super Bowl, no sé si lo verán los hijos de mis hijos, pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Mira, la buena noticia este año es que el 16 de noviembre, porque ya es oficial, la NFL trae un partido de liga a Madrid y voy a poder ver a los Dolphins jugando en el Bernabéu contra el equipo de Washington Commanders. Ya con eso, mi corazoncito va a quedar un poco tranquilo este año. Pero bueno, si algún día veo ganar una Super Bowl a los Dolphins, se me saltan las lágrimas.
Bueno.
Pero te digo una cosa, no hay nada en el planeta como una noche en el desierto. Y ahí te lo dejo.
Bueno, pues nos quedamos también con eso. Pues José Antonio Ponsetti, muchísimas gracias por contarnos muchas historias que recoge este libro, muy recomendable, Cuando éramos pilotos, todo sobre la auténtica aventura de vida que ha sido el Dakar, historias de quienes participaron y sobrevivieron al Dakar en África. Un abrazo muy fuerte, José Antonio.
Otro para vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo.